Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Así comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts a la 68a edició de La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat.
Antonio Stan García, 13 del 10, 1987, de Callosa de Segura, Vega Baja, actualmente diputado, filósofo y abogado.
Molt bé, Antonio, moltíssimes gràcies per haver respost a la nostra crida. I vaig a no, com m'has dit, eres de Callosa de Segura, sí. Eres el convidat més al sud que hem tingut mai en este programa.
Un honor.
I també eres filòsof i, bueno, ja dins de no res també podrem dir que també eres jurista, no?
Encara no tinc la carrera completament, però me quedan tres, lo que pasa que con la locura de la política ya lo veo lejano.
Bueno, vas estudiar filosofia a la Universitat de Múrcia, sí, i després un màster a la Pompeu Fabra. I així, no, com les primeres preguntes sempre són per a veure el background del nostre convidat, jo crec que estaria xulo, no, veure, perquè, clar, diguem, el perfil de, en este cas, els militants i els activistes de Podemos de la ciutat de València i de la zona de València, més o menys el coneixem, no, el 15M en la plaça, el 15M que és l'Ajuntament, però en el teu cas sí que ens dones, no, una altra visió del mateix fenomen.
Bueno, en algunes qüestions és similar, no, sí que, sobretot per la qüestió generacional, sí que se nota, digamos, el contexto del 15M, pero en mi caso, pues igual hay una proveniencia también de movimientos en defensa del territorio, que es también algo que ha sido muy, muy característico de la Vega Baja, porque digamos que la destrucción urbanística ha sido tal que si a eso le sumamos la cuestión de los residuos, pues digamos que los movimientos sociales han ido en esa línea, ¿no? Entonces, mi contexto político nace un poco ahí, en el movimiento estudiantil, el 15M, y luego luchas así en defensa del territorio, sobre todo antivertederos, lucha ecologista.
Uh-huh. Podríem, ¿no?, parlar un poc de, perquè, vaja, la Vega Baja, vull dir, Orihuela, crec que arriba a doblar població en 15 anys, Torrevieja millor ja ni parlem, de tot el que ha crescut. Més o menys, esta visió ecologista de la societat, com s'ha articulat en esta comarca que està tan a prop nostre, però que és otro mundo per a la majoria de valencians.
Totalment. Hombre, nosotros hacíamos ahí una broma, ¿no?, hablando siempre de la desconexión que ha habido entre la Vega Baja y prácticamente el resto de proyecto autonómico, ¿no? Que decíamos, si la identidad valenciana que construyó el Partido Popular se basaba en parte en corrupción y burbuja inmobiliaria, éramos los más valencianos, ¿no? Entonces, parte de esta visión ecologista no es demasiado sofisticada, no, pero sí que se construye, pues, ante las oleadas salvajes, bueno, como comentabas, el crecimiento urbanístico, pues, tan, vamos, sin ningún tipo de visión estratégica. Entonces, toda la costa está en una situación como si fuera el antiguo oeste, vamos. Esta mañana mismo teníamos una visita en consellería para tratar de salvar el último kilómetro de costa de Orihuela, que es el último que está sin urbanizar, y vamos a ver lo que conseguimos. Pero nace un poco, ya digo, ni siquiera de una visión muy sofisticada del ecologismo, pero que han sido tantas las agresiones al territorio en todas sus visiones que la gente al final acaba por reaccionar viendo que como el territorio se lo iban quedando unos pocos y esa falsa visión de riqueza, pues luego no recaía en el pueblo, sino que se concentraba.
Uh-huh. Y digamos que entonces llegó el 15M, ¿no? Tenían todas estas agresiones y apareció el 15M. ¿Y qué va a pasar?
Hombre, yo también, que es curioso aquí, porque yo ya me sé todos los chistes de Murcia, ¿no?, viniendo de la Vega Baja y aquí en Valencia, pero yo el 15M lo viví en Murcia, que también tiene esta, digamos, una visión de ser una sociedad muy tradicional y por tanto como muy, muy conservadora. Pero allí el 15M tuvo una relevancia bastante importante en la ciudad de Murcia, y también pues con esa visión de defensa de la huerta, de la agricultura tradicional, pues había una relación, digamos, entre ciudad y contexto rural bastante atractiva, que sí, con el 15M pues dio lugar luego a generar un tejido de cooperativas, de recuperación de espacios que aún persiste y que es bastante fuerte. Y en la Vega Baja pues pasó algo parecido, pero sin tener un núcleo poblacional donde el 15M tuviera un impacto muy fuerte, ¿no? Porque aunque Orihuela o Torrevieja pues tienen poblaciones importantes, no son ciudades, no hay una cohesión social, no se puede entender que son una sociedad cohesionada, en tanto que la mayoría de gente o es de fuera o vive en pedanías y que esa construcción pues ha acabado por terminar con cualquier modelo de ciudad en un sentido comunitario, ¿no?
Suposo que el model d'immigració, anem a dir, de russos, sobretot en el cas de Torrevieja, no crec que siga, ixe tipus d'immigració no crec que siga la més procliu tampoc per a este tipus de discursos.
No, teníamos, cuando estudiaba Derecho en Alicante, nos daba Derecho Penal la fiscal de Torrevieja, ella era la que tenía más trabajo prácticamente de todo el Estado español. Y bueno, ha habido allí una absoluta desafección con el territorio, lo que llevaba un poco a la gente oriunda a cerrarse sobre sí misma, una población también que viene de fuera, muy envejecida, entonces no encuentra unos espacios de participación, digamos, inclusivos, ¿no? Entonces sí, todo eso contribuye a que no haya un tejido social organizado que pueda poner freno. Muchos años también de hegemonía del Partido Popular y curiosamente luego sí que sirvió de algo el 15M y sí que se notó, en tanto que ahora hay un pentapartito que consiguió echar al Partido Popular, pero bueno, con una cierta inestabilidad a la hora de tratar de trazar un proyecto de ciudad alternativo, pero bueno, se sabe lo que no se quiere, ¿no? Y con eso ya es bastante importante.
Y digamos que entonces en eso llegó también Podemos, ¿no?
Sí, bueno, recogiendo, digamos, dándole forma política a ese malestar, recogiendo esa indignación y también tratando de poner modelos alternativos encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, Podemos trata de canalizar, pero de no hacer algo que han hecho siempre los partidos clásicos, que es apropiarte del movimiento, ¿no? Sino, digamos, que dar un cauce también institucional, poniendo en el centro también la lucha por las instituciones, que era un espacio que en cierta forma estaba mal visto, sobre todo en el 15M, ¿no? Siempre se hace una especie de transición, que aunque no es correcta, se habla como del 15M, después la PA y después Podemos, ¿no? La PA como una especie de espacio intermedio entre el activismo y el exigirle a las instituciones el derecho a la vivienda. Y Podemos ya dice que, bueno, necesitamos unas instituciones que nos defiendan, no que nos vendan. Y tiene un espacio sobre todo privilegiado en el espacio municipal, que es donde se empieza, pero con una visión de que el espacio más alto de conquista democrática es el Estado, ¿no? Y aparte del que vienen las políticas que más de austeridad que más daño han hecho.
El proceso de naixement de Podemos, digamos, en este programa ya lo hemos analizado, como bien de Ferran Martínez también, naix en el contexto de les eleccions europees que foren un èxit sense precedents. Podríem parlar també un poc, no?, d'aquesta etapa d'activisme més
originària.
Sí.
Bueno, sí, yo creo que Podemos, evidentemente, ha cambiado mucho en estos dos años, como es lógico, ¿no? Bueno, estos más de dos años. Originariamente, yo las europeas las vivo más en Barcelona. Entonces sí que, porque Barcelona, claro, es en el sentido de asociacionismo y de tejido social, pues es prácticamente
les antípodes de Torrevieja.
La vanguardia, sí, absolutamente, ¿no? Pues es una tradición y una ciudad también pensada para eso y con muchos espacios para que eso pueda existir, ¿no? Entonces sí que se La sensación que yo recuerdo de las europeas, pues eso, siempre se ve ahora, cuando echamos la vista atrás, como una mirada más ingenua, más ilusionada sobre la política, ¿no? En tanto que era para muchísima gente de nuestro primer acceso a la política institucional, aunque estuviésemos en política, sobre todo en movimientos sociales, durante muchos años, la primera vez que te das con lo institucional fue ahí. Creo que el proceso de creación de Podemos y cómo estratégicamente se eligieron las europeas estuvo muy bien pensado, por tanto que es una circunscripción única, que el proyecto de Podemos también es muy europeo, ¿no? A la hora de el papel que han designado para nosotros en la Unión Europea, digamos, como zona absolutamente periférica y subsidiaria. Y sí que, pues eso, esa ilusión de esos 5 eurodiputados y luego el gran reto de cómo asentar eso en todo el territorio español, que es en lo que estamos.
En el cas concret del País Valencià, diguem, això comença sí. com en pràcticament qualsevol lloc, en una base militant i això, el que hem dit, no? Tota aquesta il·lusió. I diguem que conforme arriba el procés de començar a fer les llistes a les eleccions a les Corts Valencianes, comença a sumar-se al projecte una sèrie de gent, per exemple, el cas d'Antoni Montel, que ha sigut el secretari general, que, diguem, ell ve directament ja des de think tanks, no?, podríem dir.
Sí, bueno, él tiene una trayectoria, pues, evidentemente, mucho más dilatada por think tanks, imagino que te refieres a CEPS, ¿no? Que tiene, bueno, CEPS tenía aquí su base, ¿no?, aquí en Valencia. Entonces, en ese momento de creación, yo estoy, digamos, como militante de base a nivel comarcal, porque siempre allí tuvimos, en la Vega Baja, una visión muy, muy comarcal, porque tampoco nos queda otra. Y no la percibes como algo muy propio en lo que a la confección de toda la estructura se refiere, también pues por la visión más centralizada del Podemos original, pues con esa idea de la máquina de guerra, ¿no? Entonces, por lo que se ha podido ver, es como siempre ha habido pues una diferentes culturas democráticas confeccionando Podemos, que bueno, que en algunos momentos se han enriquecido, en algunos momentos se han obstaculizado, pero que bueno, era la idea base de Podemos también era juntar a mucha gente de distintas procedencias con objetivos comunes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo no estuve tanto en los procesos aquí de construcción a nivel valenciano, y es algo que creo que en el contexto actual de periodo congresual pues tenemos que resolver, ¿no? Que la gente tenga una visión mucho más propia de cómo se construyen sus estructuras, ¿no?
Uh-huh. Podríem dir, no, de cara a aquestes eleccions de 2015, diguem, tu fores elegit ja com a diputat, el segon de la llista per a Alacant, si no recordo malament.
Exacte.
I diguem que tu anaves també, no, dins de, en el procés de primàries, tu estaves enquadrat dins d'allò que era Clar que Podem, no?
Uh-huh. Bueno, a mi me ofrecieron la posibilidad de participar en las primarias desde Claro que Podemos, con una, no sé, digamos, una visión territorial de ponerle un poco de voz y un poco de cara a la gente que había estado trabajando en mi comarca. Y bueno, pero nunca, es cierto que no entré con una predisposición a salir como diputado, sino que era un poco más cómo aportar dentro de ese proceso y cómo vivir ese proceso. Y posteriormente, el resultado de las primarias pues me dio un golpe de realidad. Y sí, así fuimos a Valencia, que es una historia muy, muy distinta, ¿no?, a cuando preguntan al resto de personas de otros partidos cómo han llegado a ser diputados.
Uh-huh. Digan que ese golpe de realidad va a ser que, no sé si fue muy dir.
En parte, ¿por la cuestión de TP, te refieres? O
no, vull dir, el caso de la realitat és que els resultats en les primàries foren espectaculars. O sigui...
Sí. Hubo una participación de, bueno, también digamos, de ese contexto militante del que yo venía. Y sí, yo no me esperaba en ningún momento estar segundo por Alicante, también al no provenir de ningún foco poblacional alto, o sea, teniendo Alicante, Elche, Alcoy. Entonces sí, fue una sorpresa, pero bueno, estábamos ahí para intentar aportar, hacer lo mejor posible y fue bien recibido.
Digamos que el fet d'estar en clar que Podem i no en ninguna de les altres llistes, encara que foren eleccions en llistes obertes, era perquè te buscaren ells o...
Yo imagino que sí que se hizo una suerte de mapeo por el territorio para ver qué personas estaban dispuestas a aportar y a participar en ese proceso y en caso de como ocurrió en mi caso, de salir en, de estar en posiciones de salida, pues de poder hacer un buen trabajo. Entonces sí, por supuesto, y bueno, no hay que negarlo, que la confección de las listas designaba las posibilidades de la gente. Es decir, también en el modelo de primarias que se siguió con las famosas listas plancha, pues en cierta forma determinaba quién tenía más posibilidades y negar eso es mentirse. Pero bueno, la cuestión es que en cualquier contexto y siempre se podía decidir a quién, y por eso también hubo cambios dentro de las listas tal y como se presentaban al principio.
Uh-huh. I bé, en qualsevol cas, venen les eleccions 2015, resultats que podem dir que també foren un èxit, no? Més d'un 10% de vots, vull dir, teníem molts competidors en...
Clar, jo crec que atendiendo al espacio del País Valenciano, sí, porque sí que es cierto, yo me fijaba en las encuestas que, por ejemplo, a Compromís siempre en las encuestas históricamente se le ha tirado por bajo, y bueno, venían de hacer un gran trabajo, y hablo de Compromís primero, como digamos compartimos cierto espacio electoral. Luego también Izquierda Unida seguía teniendo su suelo, de hecho no entraron por la barrera electoral que ahora estamos tratando de cambiar en el Parlamento. Y creo que si bien se habían generado unas expectativas muy altas, ¿no? Porque también otro de los aspectos, de los elementos centrales en Podemos, es el discurso de que estamos aquí para ganar, y para eso estamos y nos lo creemos, pues siempre luego gestionar cuando las expectativas son tan altas y los resultados no acompañan esas expectativas tan altas, pues es complicado. Pero yo creo que sí, que si hacemos un análisis posterior, pues que tener un resultado mucho mayor pues tampoco era muy factible.
Uh-huh. En qualsevol cas, els resultats sí que donen una suma amb el Partit Socialista. Exacte. Per a, com a mínim, fer un canvi del que havien sigut els últims 20 anys. I si bé el tema del procés de negociació entre Manicoldre i Ximo Puig, això ja és de sobres conegut, diguem que vosaltres no entreu en el govern, però sí que esteu en eixa, no sé si jo si posició difícil o còmoda, que és la de no ser oposició, però realment estar en l'oposició.
Sí, cuando... Bueno, efectivamente, los resultados, lo que arrojaban era una mayoría que daba para echar al Partido Popular. Luego había que ver cuál era la mejor forma de confeccionar un gobierno. Yo creo que ahí también pesó, a la hora de tomar la decisión de no entrar al gobierno, por un lado, la poca estructura que tenía Podemos en ese momento, y por otro, una visión, digamos... igual más estatal, en algunos casos, e inocente, de, bueno, igual desde fuera pues podemos tratar de llevar la acción del Consejo mucho más lejos, ¿no? Eso, bueno, como dices, ¿no? Postura cómoda o difícil. Creo que en términos de visibilidad, evidentemente, es difícil, porque cuando propones cualquier medida, automáticamente, si se cumple, pasa a ser una medida del gobierno, ¿no? Y quien la ejecuta es el gobierno. Las ruedas de prensa del consejero, etcétera. O sea, es una serie de espacios que tú no compartes y que te obliga a tener que estar en una posición fiscalizadora, pero que no se puede convertir en la posición del Pepito Grillo, sino que tiene que venir de mano de una propuesta definida de cuál es el modelo alternativo que ponemos encima de la mesa a los años del Partido Popular, que creo que tiene que ser la clave para que ese resultado se amplíe y se consolide. Y estamos ahora pues en un espacio intermedio, ¿no? Porque la posición del Partido Socialista pues muchas veces es un poco ambivalente, ¿no? A la hora de tomar decisiones. En este caso había una mayoría nuestra junto con Compromís que conseguía arrastrarlo a posiciones más progresistas, pero en otros casos no lo ha habido, ¿no? Entonces, nos deja en esa posición en la que no acabamos de concretar, creo yo, cuál es el modelo alternativo al que tenemos que seguir con y el que tenemos que asegurar a la gente que se va a instalar para que puedan vivir mejor. Y es ver si somos más útiles para que eso se dé desde dentro del gobierno o desde fuera, y se decide desde fuera.
Uh-huh. Digamos que en este caso heu dit, a voltes el Partit Socialista no està sí. clar que se puga tirar cap a fora o cap a un costat o cap a d'altre. Això seria més en el cas estatal, que en este cas sí que està clar que ha hagut estos pactes amb Ciudadanos primer, després ja directament amb el PP. Pel que fa al pacte del Botànic, jo entenc que la lectura no és exactament la mateixa.
Claro, pero, por ejemplo, cuando se estaba en el contexto de formar gobierno postelectoral, siempre hablábamos de que nosotros con Compromís sumábamos más que el Partido Socialista, incluso que el Partido Popular, que nuestros votos sumados eran la mayor fuerza. Pero bueno, no se consiguió tener una presidencia, pues en este caso, más lógica que hubiera sido de Mónica Oltra. Incluso el Partido Socialista en la negociación, en algunos sentidos, nunca se sabe si solo como amenaza, como realidad, pues amenazaba con la vía de Ciudadanos, ¿no? Si el pacto no se concretaba. Entonces, ahora, una vez que está conformado el gobierno, es cierto que las cosas van moderadamente bien, o al menos están mejorando con mucho el gobierno anterior, pero a la hora de tomar decisiones estructurales y a la hora, sobre todo, del PSOE, de darle continuidad al cambio a nivel estatal, y imagino que ahora hablaremos de Ximo Puig y de los presupuestos, pues esta ambivalencia continúa. Entonces es muy difícil liderar el cambio en el País Valenciano cuando a nivel estatal, con lo, digamos, dependientes que aún somos en muchos sentidos de lo que ocurra a nivel estatal, no se está apostando por un cambio.
Sí, com bé has dit, caldrà parlar molt del Botànic perquè no només és que tinga una posició, diguem, un poquet complicada, sinó que, clar, quina és la lectura que se fa del Botànic? Perquè el canvi s'ha aplicat, però esteu... De fet, en el Botànic s'ha arribat, no? A l'any de fer el primer pacte, se torna a ampliar el pacte perquè s'havia, des dels tres signants, s'havia... arribat a la conclusió de que s'havien portat a terme tots aquests canvis.
Claro, esa es una cuestión de conflicto muchas veces, ¿no? ¿Qué lectura se hace desde el Botánic? Si una visión más autosatisfecha por la cual se ha cumplido prácticamente todo, o una visión más exigente. El principio del Botànic y de la idea es llegar a un consenso de mínimo sobre hacia dónde tenía que ir el proyecto autonómico, con un análisis que siquiera más o menos creo yo compartido. Es decir, tenemos un problema de la propia visión que tiene la gente de la Generalitat y de lo que ha sido la Comunidad Valenciana todo este tiempo, problema de reputación con el que había que cambiar. Teníamos una cuestión de un modelo productivo de paro estructural, la cuestión de radio televisión valenciana. Es decir, sí que habían, yo diría, tres o cuatro ítems pues encima de la mesa que constituían un mínimo de gobierno, pero luego había que desarrollarlos en políticas concretas. Entonces, yo creo que es muy aventurado decir que esa ampliación se da porque se ha cumplido todo, ojalá. Creo que la ampliación se da, en cierta forma, para concretar esos mínimos que nos marcan la hoja de ruta del Botánic. Creo que es también algo en lo que se podría haber hecho más. Creo que Poble Valencià no ha sentido el Botànic como algo suyo. Es decir, algo que decíamos siempre al principio era eso, que no era un pacto solo a tres, sino que era un pacto a cuatro con la sociedad valenciana. Pero creo que no se han puesto los mecanismos de fiscalización ciudadanos para que eso se sintiera realmente así. Entonces, claro, si vamos con un discurso demasiado triunfalista y la gente en su vida cotidiana no siente que su vida está verdaderamente cambiando, pues estamos también generando ahí unas expectativas que luego no se ajustan.
Jo crec que este és el moll de l'os de lo que va ser esta entrevista, perquè lògicament dins de Podem hi ha una sèrie de gent que se suma a este discurs que vindria de, anem a dir-li, del bipartit, de que com a mínim els objectius del primer any s'han acomplert. I després està l'altra visió que diríem sou un poc més exigents, no? Sobre el que hauria de suposar el Botànic.
Sí, jo crec que sí que hi ha una idea general de que hay que tener una exigencia mayor, pero luego está la cuestión de, bueno, cómo nos aseguramos efectivamente de esa exigencia y qué mecanismos ponemos, ¿no? Creo que se han ido dejando algunas medidas por el camino. Yo recuerdo que al principio siempre hablábamos, por ejemplo, de una auditoría ciudadana de la deuda, que además aquí, en nuestro caso, con la gran deuda que arrastramos, pues es, si cabe, todavía más importante. Y que esta visión respecto del Pacto del Botánico, pues muchas veces entra como una especie de juego táctico de qué viene mejor de cara a 2019, en tanto si plantear crítica al Consell podría, no sé, digamos, romper esta idea de que las cosas van mejor, pero es que eso no depende de nosotros. Quiero decir, la mejor forma de asegurarnos de que el PP no vuelve es que la gente efectivamente note que su vida está cambiando. Si actualmente no vamos todo lo rápido que nos gustaría en ese sentido, pues nos toca ponernos a trabajar para que eso se haga. Y yo estoy en esa línea en la que de momento hay un cambio, por supuesto, porque venimos de 20 años absolutamente terribles, pero que no estamos construyendo esa alternativa todo lo rápido y todo lo claro que podríamos hacerlo.
Uh-huh. La visió està de Montiel de no només va estar d'acord en que com a mínim els objectius del primer any s'havien a comprar, sinó que fins i tot era possible que podem entrar a dins del govern o després li van dir que no. Com vau viure des de dins, a lo millor pot ser, aquestes coses vosaltres que en certa manera éreu el sector crític?
A veure, muchas voces dentro de la organización, digamos que no estaban de acuerdo en tomar una decisión precipitada. O sea, no era tanto una cuestión, en primer lugar, de fondo, sino de forma. Es decir, plantear una entrada al Consell sin saber en qué circunstancias ni con qué hoja de ruta estratégica, pues no tenía mucho sentido. Es decir, habría que ver, en primer lugar, si podemos entrar pues para realizar qué papel, ¿no? Entonces, eso desde un momento. Y luego tratamos de decir que si nuestro proyecto estratégico ya había cambiado, ya podíamos hablar de un contexto pues mucho más estrictamente valenciano, sobre todo después de las elecciones generales, pues que plantear una decisión que era fundamental para el futuro de nuestra organización y para el futuro de la sociedad valenciana, pues implicaba en cierta forma tener que convocar una asamblea ciudadana para que todos nuestros inscritos pudieran participar.
Uh-huh. I estem parlant de l'Assemblea Valenciana, vull dir, podem dir, no, que la segona meitat de 2015 i la primera de 2016 podem estar marcat per això, no, per el fet de formar el govern en el que se quedaria fora i de tot el procés del Pacte del Botànic, però tot això també se faria amb un ull posat en, bé, primer en les eleccions generals que van tindre el resultat que van tindre, i una vegada arriba aquest resultat en diferit de les eleccions generals arriba a Vista Alegre. Uh-huh. Com encara veu vosaltres Vistalegre? Perquè és que, de fet, se va veure, no?, com que al principi Montiel era l'oficialista, els crítics eren de Rejón, Montiel se fa de Rejón. També se va veure ahí un poc de joc de Catiuscas.
Bueno, yo es que creo que tratar de, digamos, establecer en el País Valenciano las mismas corrientes que se han establecido a nivel estatal, pues es normal que no te den un plano realista de lo que está pasando, porque, claro, es que digamos que los debates políticos no son los mismos, el contexto político no es el mismo. Entonces, lo primero que dijimos muchos cuando en Vista Alegre 2 era que no tenía sentido replicar esos, bueno, conflictos políticos estatales a nivel valenciano. Y bueno, ya hablamos en muchos casos que había sido un error, o así lo entendíamos algunos, que gran parte de la dirección se encuadrara tan claramente con un sector, cuando pensábamos pues eso, pues que nuestra realidad era otra y teníamos que asegurarnos de que los debates se dieran en clave valenciana, ¿no? Entonces, ahora, para afrontar el Vista Alegre valenciano, la primera idea era no repetir los errores del Vista Alegre estatal, que creo que estuvo muy mediatizado. Y bueno, mediatizar algo siempre acaba comiéndose el debate político. Entonces los debates políticos que, no sé, que revoloteaban, se daban siempre muy simplificados, creo yo, y por tanto no resolvían nada de lo que era el proyecto. No sé, hablar de PSOE sí, PSOE no, Izquierda Unida sí, Izquierda Unida no, no te dice absolutamente nada, ni un debate real, ¿no? O calle, instituciones, es decir, era algo muy, muy simplificado que no tenía nada que ver con los debates de fondo que existen y que son de profundidad dentro de lo que tiene que ser el proyecto de Podemos. Entonces, aquí estamos intentando primero eso, ¿no? Que haya un debate político con unas cuestiones bien delimitadas para que salga una hoja de ruta para los próximos, bueno, como primera meta el 2019, ¿no? Pero sobre todo para tener un Podemos más federal y más estable, digamos, en su hoja de ruta, que resuelva los problemas que ha ido teniendo nuestra organización, pues fruto también de esa primera estrategia de la consabida máquina de guerra electoral, ¿no? Yendo hacia un Podemos pues más capilarizado en el territorio y que responda mucho mejor a sus contextos políticos, ¿no?
Uh-huh. Digam que esta maquinaria de guerra, ¿no?, el famoso salto a los cielos, uh-huh, això naix en un context en què calia preparar unes eleccions generals, que tingueren postdata i tot això. Vaja, al final el resultat després de les eleccions generals ha sigut el mateix que se tenien abans que les eleccions, i això també, digam que després de Vista Alegre no s'ha desfet, ¿no?, pot ser aquesta maquinària de salto a los cielos.
Yo creo que estamos en ello, ¿no? En ese nuevo ciclo que se abre después de las elecciones generales. Creo que la máquina de guerra tenía un sentido y que fue votado y aceptado por todos, pero que fue a demasiado coste, creo yo. Bueno, a un coste de no tener, pues eso, no estar destinando muchas fuerzas a tener una organización con implantación territorial, ¿no?, digamos, más en clave de red que en clave de pirámide. El reto ahora es justo eso, pues ser capaces de darle la vuelta a la pirámide y tener una organización más cercana, porque es que al final construyes, digamos, sentido común, ¿no?, y construyes pensamiento a través de la cercanía. Y el no haber destinado tantos recursos a esa construcción de una organización de cercanía, pues te hace imposible, digamos, optar a cambios en el recorrido largo que decimos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora el reto, como decía antes, o sea, pasa por tener los debates políticos arraigados al territorio. También teniendo en cuenta que es el modelo estatal que queremos reproducir, ¿no? Hablamos siempre de un país plurinacional, pues nuestra organización debería reflejar ese país plurinacional, teniendo los debates en clave valenciana. Y aquí pues hemos marcado, o sea, una serie de problemas que creo que son los que tenemos que debatir, pues que es cómo vamos a 2019, cómo afrontamos el tema municipal, cómo afrontamos el Botànic, cómo afrontamos los problemas que sigue teniendo nuestra comunidad.
Uh-huh. Sí que és veritat, no?, que dins d'este projecte valencià al final inevitablement els debats a nivell estatal també afecten. En la nostra entrevista a Ferran Martínez, no?, el nostre company Miquel va fer-li una pregunta que Ferran, diguem, va negar en rotundo, que era que si el projecte de Podem, sobretot al principi, era una espècie de refundació d'Esquerra Unida. Suposo que la resposta continua sent no, però diguem que ara el tema de les aliances electorals de cara a possibles altres possibles eleccions també hi haurà que tindre en compte el que passa amb Esquerra Unida, tant d'Izquierda Unida Federal com Esquerra Unida del País Valencià.
Sí, és un poc lo que me referia antes con la simplificación de los debates, ¿no? Creo que la cuestión no es tanto Izquierda Unida sí o Izquierda Unida no, sino cómo, igual que se ha hecho en tantas confluencias municipales, o sea, cómo nos aseguramos de construir una herramienta de confluencia que verdaderamente sume más gente. Para mí el objetivo es ese, o sea, cómo a partir de un programa de cambio conseguimos sumar a la mayor cantidad de gente posible. Eso se ha hecho en algunos casos, sobre todo a nivel local, o en Comú Podem, en Cataluña, es decir, ya se ha...
Sí, las confluencias.
Claro, ya se han dado confluencias exitosas. Entonces creo que lo importante es ver qué las hace exitosas, teniendo en cuenta que no cualquier unión es una confluencia. Es decir, creo que lo que se tiene que hacer es, bueno, que hablamos postmodernos, ¿no? Construir un relato propio de candidatura, ¿no? Constituir un sujeto nuevo que sea capaz de ilusionar y de aglutinar a gente, en el que ha estado y supongo que tiene que estar Izquierda Unida, ¿no?
Digam que en este nou relat el primer pas és el Vista Alegre Valenciano, no? Allò que anem a dir-li el projecte valenciano. Com ben dit, n'hi ha molts més a tocar, no? El primer hauria ser precisament la lectura que s'ha fet del Botànic, encara que ja ho hem tocat un poc. Abans de res, a este congrés arribes tu més o menys com a líder visible d'allò que podríem dir los críticos. Davant tenim a Montiel, que si m'equivoque, corregis-me, representaria més, pot ser, no? Esta maquinària de guerra, no? Era el líder d'esta maquinària de guerra que havia de ser Podem. I, bueno, ara s'heu trobat que sou els crítics i no teniu un candidat oficialista a qui enfrontar-se.
Bueno, és que tampoc... No crec que sigui una qüestió personalista, no? Ni crec que Montiel tampoc representarà esta visión de máquina de guerra, también por eso, ¿no? Por cómo se ha ido construyendo Podemos a lo largo del territorio, y que la cuestión no es construir ninguna candidatura a la contra de nadie, ¿eh? Ni mucho menos, ¿no? Creo que lo que debemos tener en cuenta es de qué análisis partimos de la situación actual y a partir de ahí qué soluciones proponemos. Entonces, creo que, bueno, comentabas tú un poco que el análisis igual no había sido el mismo, ¿no? En relación, por ejemplo, al cumplimiento del Botanic o a los mecanismos de fiscalización y de propuesta. Y, bueno, él ha tomado estos días la decisión de no optar a ser reelegido, que, bueno, no, parece respetable, como no podría ser de otra forma. Creo que él también tuvo que lidiar con una situación complicada de tener que construir Podemos desde inicio. Y bueno, creo que él también, pues como comentábamos antes, que lo que ha ocurrido dentro de Podemos pues ha sido también esta falta de sincronización entre distintas culturas políticas. Entonces sí que hay una... Bueno, Montiel tiene una larga trayectoria y en algunos casos creo que no ha sido capaz de construir la organización, ya digo, con todas las dificultades de partida que necesitamos para el País Valenciano.
¿Y quién es esa organización que se necesita?
Hombre, yo creo que tiene que ser, como decía, una organización más descentralizada, más vertebrada y que ocupe también, se ocupe de lo cultural, de lo social, de crear nuevos espacios. Creo que hemos estado demasiado ocupados en lo institucional. Y eso, pues, en cierta forma ha acabado burocratizando el partido, que era un riesgo con el que de entrada contábamos, ¿no? Porque las instituciones tienen su propia dinámica y su propia lógica. Y, bueno, eso tenía que ser contrapesado con una organización, pues eso, mucho más flexible, mucho más porosa con la sociedad, que es la que nos toca construir y que creo que de momento no hemos construido.
Esta vessant cultural potser podria vindre, no?, el projecte de la Morada, no?, que s'ha obert relativament recentment a Russafa i tot això.
Sí, yo creo que necesitamos crear espacios también de autogestión, ¿no? Que no sean espacios solo vinculados a Podemos, o sea, no la clásica sede, sino abrir lugares donde la gente pueda organizarse, porque otro de los problemas de los que contamos aquí, fruto también de esos 20 años del Partido Popular, es el tejido social del País Valenciano, que haga de no solo de resistencia, sino también que estire la acción del gobierno, ¿no? Creo que aún no contamos con un tejido social lo suficientemente fuerte y que la labor de Podemos también tiene que ser capaz de estimular ese fortalecimiento de la sociedad civil.
Bueno, de tota manera, el Batxoqui jo crec que inventa el PNB ja fa més de 100 anys, que realment tampoc són
idees.
Molt bé. I bé, hem analitzat el tema del Botànic, hem parlat també un poquet d'enclau interna. Un altre dels eixos dels que podríem parlar seria de les confluències, és a dir, a nivell municipal, perquè, diguem, les eleccions municipals, en el cas d'Alacant és una coalició en Esquerra Unida, diguem, completa. En el cas de Castelló és una coalició amb Esquerra Unida mig perdida d'alguna manera. I en el cas de València no n'hi hagué coalició amb Esquerra Unida. I estem parlant només de tres ciutats. El tema de les confluències com...
Bueno, yo creo que es uno de los retos por delante, precisamente por lo que acabas de describir, ¿no? Que en cada lugar ha habido algo distinto, lo cual también es, en cierta forma, lógico, ¿no? Y que responde un poco a las circunstancias de cada territorio. Y eso, y a los actores que existen en cada territorio, a la fortaleza de cada uno. Lo que sí que creo que tenemos que habilitar, pues son herramientas para que la gente pueda diseñar sus proyectos de ciudad y pueda tener pues esa hoja de ruta para hacer un mapeo de actores sociales, de cuáles son las primeras 10 medidas que tendrían que llevar. Es decir, eso creo que en algunos sentidos no se ha llevado a cabo, ¿no? A ver, y sobre confluencias en general, lo que te comentaba un poco antes, hay que ver que determina que una unión de actores sea una confluencia y no lo que hablábamos antes de sopa de siglas, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí nos presentamos como a la valenciana en la segunda vuelta de las generales, creo que, bueno, eso fue una coalición de toda la vida. Es decir, era, pues eso, Izquierda Unida del País Valencia, Compromís y nosotros, que sin haber tenido mucho contacto previo, con Compromís es cierto que sí, nos presentamos y creo que no hubo mal resultado, teniendo en cuenta el contexto, fue proporcional al resultado en el resto del Estado español, pero que podría haber sido mejor si se hubiera dado en otras condiciones y con otras medidas que, ya digo, o sea, constituyeran un sujeto más cohesionado. Creo que se daban tres discursos distintos y que volvíamos a la gente un poco loca.
Uh-huh. Digamos, una confluencia no es una sopa de siglas. En el cas concret de Compromís, per exemple, estem parlant de que el Bloc ja ha dit que no volen, mm-hmm. ho han dit en el seu congrés o el que siga. En el cas d'Esquerra Unida realment no s'han pronunciat ni en una direcció ni en altra. 2019 realment no està tan lluny. Creus possible que puguen haver confluències o...?
A ver, con Compromís, para empezar, yo creo que ya compartimos, a ver, por así decirlo, una alianza estratégica que puede al final concretarse lo electoral o no, pero bueno, creo que venimos demostrando que compartimos aspectos de corte fundamental tanto a nivel de País Valenciano como del Estado español. Entonces habrá que ver si somos capaces de cumplir esos requisitos que yo entiendo que son necesarios para tener una confluencia que sea satisfactoria. Porque en política normalmente, o sea, no solo que ni sumes o restes, sino que o multiplicas o restas. O sea, o desbordas la suma de los dos o conviertes algo que normalmente no funciona todo lo bien que debería. Entonces, yo creo que más allá de lo electoral, pues siempre habrá pues esa alianza estratégica, que también pasa con Izquierda Unida. Lo que pasa con Izquierda Unida aquí a nivel de País Valenciano, en su contexto confederal, pues también es algo distinto. Creo que también al contar con, no sé, pues una mayor fuerza de cierto sector del Partido Comunista, no se han dado tantos contactos como se ha dado con Compromís.
Uh-huh. Es veritat que en el cas de Compromís, esta lectura, diguem, un poquet més, anava a dir més negativa, però realment no és més negativa, menys triomfalista de lo que és el Pacte del Botànic, no se pot ser, diguem, més exigir-li més coses al Botànic i després, a lo millor, casar-te en una part de lo que és el govern.
Sí, bueno, también hay que, lo que digo muchas veces, de Compromís, claro, en su unión con el Partido Socialista es interesante, ellos tienen que mostrar un relato de convivencia y de cumplir resultados del acuerdo del Botánic, ¿no? Pero no podemos olvidar tampoco pues lo que ha sido el Partido Socialista. Entonces, yo creo que esta exigencia hacia posturas más progresistas también creo que ha sido una autocrítica que tenemos que hacernos de no haber conseguido que Compromís se sienta en algunos sentidos obligado a votar con nosotros y no con el PSOE. Creo que lo que tenemos que decir es que sí, que el cambio ha comenzado aquí, que está a mitad de camino, pero que el PSOE no lo puede liderar porque no va en su idiosincrasia, digamos. Entonces, esa tiene que ser un poco nuestra línea para un compromiso. No diré forzarle, pero sí hacer que elija hacia dónde tiene que dirigirse, y pensamos que ya, pues en virtud de las acciones que se han ido llevando a cabo, y como me refería antes, pues hay una sintonía estratégica mayor que puede concretarse lo electoral o no.
Pel que fa al Partit Socialista, diguem, ja doneu per perdut que no podreu dur-lo a les vostres posicions, o...?
Buf, a raíz de la unión de destinos entre Ximo Puig y Susana Díaz, creo que se hace cada vez más complicado, sobre todo porque... Y es algo que nos genera también bastante... No sé, bastantes dudas, porque a priori Ximo Puig tiene un perfil mucho más federalista, en muchos casos mucho más progresista, pero está aliado con la parte más reaccionaria del Partido Socialista a nivel estatal, tanto por modelo de Estado como por sus relaciones con el Partido Popular, ¿no? Entonces, en muchos casos sí que conseguimos llevar al Partido Socialista a posturas más avanzadas, pero cuando se toca lo fundamental y lo que depende de lo estatal, pues al cruzar la divisoria y al dirigirnos a Madrid, pues ya no hay mayor entendimiento, como se ha venido demostrando.
No se puede estriar eso, y a lo mejor quedarse en la obra de gobierno de Ximo Puig, pero...
Claro, pero es que gran parte del Botanic también tenía que ver con la exigencia a Madrid, ¿no? Y uno de los grandes retos del País Valenciano, pues es su desvertebración, ¿no? Y ahí entra desde infraestructuras de todo tipo, una gestión más directa de aeropuertos y el corredor mediterráneo. Entonces, si la acción en el País Valenciano contradice lo que luego se defiende a nivel estatal, pues no vamos a tener jamás esa fuerza o esa cohesión para que esas reivindicaciones lleguen a buen término. Entonces sí, Ximo Puig está realizando algunas cosas bien, pero que luego entran en contradicción con el modelo que defiende a nivel estatal.
També és veritat, no?, que tu venint de la Vega Baja, del Baix Segura, diguem, tots aquests reptes de vertebració del País Valencià també, jo crec que seria molt interessant, a lo millor, que els, anem a dir valencians centrals, per dir-ho d'alguna manera, callarem un poc i a lo millor escoltarem què teniu a dir.
Bueno, hay varias líneas de vertebración. Una, por ejemplo, sería la cultural, ¿no?, la identitaria, donde entra como elemento central la lengua, ¿no? Ahora estamos teniendo con el decreto de plurilingüismo también mucha polémica, que viene también a consecuencia de la política de división que se ha practicado durante tantos años por el Partido Popular, ¿no? Entonces, desde la Vega Baja, lo que intentamos algunos es mostrar una apertura, digamos, de reconocimiento de la diferencia, porque muchas veces, siendo castellano parlante, no se entiende eso de los derechos lingüísticos, porque claro, tu lengua está en todas partes. Entonces, esa, digamos, desigualdad que existe entre el valenciano y el castellano no la percibes. Pero claro, teniendo en cuenta que nosotros partimos también de una desventaja a la hora de aprender valenciano, ¿no?, por ser una zona monolingüe. Entonces creo que nuestro papel, y es el que estamos intentando desde allí, es mostrar que tenemos que respetar el derecho de los valencianos a hablar su lengua, tenemos que poner todo lo que esté en nuestra mano para hacernos bilingües, porque eso nos hará más ricos culturalmente y nos hará tener más cohesión con un proyecto autonómico compartido, pero teniendo en cuenta, pues digamos, las diferencias de cada zona. Es un tema que está muy, no sé, enfangado, porque siempre el rédito electoral y la acción, pues principalmente del PP y también de Ciudadanos, pues no ayudan, todo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que es fundamental para tener un proyecto cohesionado, vamos. Y luego ya lo que tiene que ver con cuestiones más materiales, ¿no?, como podrían ser, pues efectivamente, cercanías, infraestructuras, que no se entiende que veamos Valencia tan lejos, ¿no?, que veamos más cercana a Madrid que a Valencia. Entonces, pues iría un poco, ¿no?, en esos dos sentidos, que siendo una zona de periferia, pues por un lado, abrir vías de comunicación que se conozca la cultura, es decir, que no, muchas veces te hablan de Ovidi Montllor y tú dices, mira, un catalán, y no, o sea, compartir lo que tenemos en común, y por otra, pues que vendrá también con inversiones. Uh-huh.
Digamos que en el cas de la cultura, des de Podem, doncs, per exemple, els primers mítings es posa que crea el vent, no?, de Raimon.
Sí.
També va haver una època, no?, en què en la part valenciana se posava en horitzontal, que és la manera, diguem, autocentrada de fer-ho. Tots els xicots gestos, diguem, serien, diguem, un exemple d'aquest intent de vertebrar el país?
Jo crec que hi ha una qüestió estructural en el País Valenciano, o sea, identitaria, independientemente de los partidos, que es, bueno, lo que decíamos, ¿no? Ser capaces de tener un proyecto autonómico compartido, o sea, que es otro de los grandes retos. Porque con el PP se tenía un proyecto autonómico compartido, digamos, en la burbuja y en los grandes actos y en esa idea de riqueza, ¿no? Nosotros ahora tenemos que tener otro que también vaya por lo cultural. Y ahí, bueno, pues Podemos tiene que tener un papel fundamentado en esa, en una idea democrática en la que tienen que entrar pues esos derechos lingüísticos y esos, no sé, digamos, derechos a respetar la pluralidad y en una visión de país mucho más abierta y plural, pues creo que es un gran interlocutor para realizar esos cambios. También se ha visto esto en el resultado electoral, como digamos en toda la, por así decirlo, la periferia del Estado, ¿no?, donde están también las nacionalidades históricas, Podemos ha sido capaz de unir la cuestión social a la cuestión territorial y ha sido donde más mejores resultados ha tenido, ¿no? Creo que es por esta visión de que Podemos está ocupando el lugar de interlocutor y director de un nuevo modelo de país, ¿no? Uh-huh.
I, diguem, ara que ja estem com finalitzant l'entrevista, diguem que si en el cas de que tu fores escollit, no?, ara...
Oye, que... Jo no m'he presentat aún.
Podem dir que oficiosament eres candidat a secretari general o...?
Habrá que ver... estamos ahora abriendo un proceso participativo para la construcción de listas. Uh-huh. Y, bueno, habrá que ver dónde soy más útil. Aún no he decidido si presentarme como portavoz o formar parte de la dirección que resulte, pero bueno, algo en lo que estamos poniendo bastante hincapié también es que cualquier portavocía que salga sea compartida, es decir, no volver a tener una secretaría general centralizada, que también centraliza todas las responsabilidades, que, o sea, eso sí que es algo imposible de llevar humanamente y que tampoco responde al tipo de partido que queremos construir.
Uh-huh. Aleshores, arribat el moment que, mitjançant un procés participatiu, la gent decidirà que tu eres més útil com a un dels dos portaveus de l'organització en el País Valencià.
Com és?
La primera pregunta seria què li exigiríeu al Botànic, perquè entenc que se li van exigir canvis al Botànic. Uh-huh. I la segona pregunta és institucionalment, o organitzativament, perdó, com afectaria això a Podem o quins canvis clavaríeu?
A veure... Yo creo que una cuestión interesante puede ser realizar una especie de auditoría ciudadana del Botànic para que verdaderamente sepamos qué piensa la sociedad valenciana del acuerdo del Botànic, qué aspectos se están cumpliendo, qué no, dónde vamos más lento, más rápido. Algo que pensamos nosotros, que es donde se va más lento, es evidente que es mucho más difícil, es en esta construcción de un nuevo modelo productivo, de reindustrialización, tejido empresarial más pegado al territorio, abandonar esas inercias de burbuja inmobiliaria que siempre amenaza ahí con volver con la presión de los promotores. Y bueno, hay aspectos en varias consellerías en los que pensamos que se puede mejorar. O sea, en algunas ocasiones hemos forzado, sobre todo en sanidad o en vivienda, que se llegue a una visión mucho más ambiciosa de lo que en principio se tenía, y esa tiene que ser un poco la línea. ¿Y me habías hecho otra pregunta?
La otra pregunta sería, pel que fa a la organización de Podem.
Construir ese Podem del que estábamos hablando, ¿no? Pues democrático internamente, mucho más centrado en el territorio, pero sobre todo que sea útil a la sociedad, y eso pasa por tener un Podemos mucho más poroso donde la gente piense que puede participar para cambiar su barrio desde ya, o sea, sin necesidad de tener que ganar unas elecciones, aunque parte del objetivo sea ganarlas.
Y ahora anem a la pregunta bis, ¿y se major participació com la durieu a terme?
Bueno, creo que tenemos que diseñar distintos mecanismos para que la gente pueda no solo debatir, que es lo que se ha venido haciendo históricamente los círculos, sino decidir. Entonces estamos pensando en algún tipo de organismo territorial que pueda dirigir también la acción de la directiva, por así decirlo. Estamos pensando en construir mesas de ciudad donde la gente pueda tener las herramientas para diseñar este proyecto de ciudad para cada municipio. Todo pasa por poner herramientas estratégicas y recursos, es decir, también dinero, para que la gente que quiera construir y mejorar su entorno más cercano, pues pueda hacerlo y sepa que dirigiéndose a espacios concretos, pues puede realizarlo.
Uh-huh. Molt bé, Antonio, jo crec que ja podem deixar així la nostra entrevista. Vaig al futur, com bé has dit, encara l'heu de decidir, però en qualsevol cas molta sort i ja saps que tens la porta oberta al nostre programa per a quan vulguis.
Moltes gràcies, molt de gust d'haver estat així.